El libro de Lamentaciones estamos leyendo esta tarde, primer capítulo. Déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. Como yace solitaria la ciudad de tanta gente, se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Amargamente llora en la noche, y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien le consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos le han traicionado. Se le han convertido en enemigos. Judá ha ido en destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, mas no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Los caminos de Sión están de luto, porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Gime sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas, y ahí misma está amargada. Sus adversarios se han convertido en sus amos. Sus enemigos prosperan, porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Sus niños han ido cautivos delante del adversario. De la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como siervos que no hayan pasto y huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén recuerda en los días de su aflicción y de su vagar todos sus tesoros que existían desde los tiempos antiguos, cuando su pueblo cayó en mano del adversario, sin que nadie la ayudara. Al verla, sus adversarios se burlaron de su ruina. En gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Todos los que la honraban la desprecian, porque han visto su desnudez, y ella gime y se vuelve de espaldas. Su inmundicia está en sus faldas, no consideró su futuro, y ha caído de manera sorprendente. No hay quien la consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque se ha engrandecido el enemigo. El adversario ha extendido su mano a todos sus tesoros. Ciertamente ella ha visto a las naciones entrar en su santuario, a las que tú ordenaste que no entraran en tu congregación. Todo su pueblo gime buscando pan. Han dado sus tesoros a cambio de comida para restaurar sus vidas. Mira, oh Señor, observa que me están despreciando. Vosotros, todos los que pasáis por el camino, ¿no os importa esto? Observad y ved si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió. En el día de su ardiente ira, desde lo alto él envió fuego que penetró en mis huesos, ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desfallecida todo el día, atado ha sido el yugo de mis transgresiones, por su mano han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas, el Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. A todos mis valientes ha rechazado el Señor de medio de mí, ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha hollado como en un lagar a la Virgen, hija de Judá. Por esas cosas lloro yo, mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el Consolador, el que reanima mi alma. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Si uno extiende sus manos, no hay quien la consuele. El Señor ha ordenado contra Jacob que los que lo rodean sean sus adversarios. Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos. El Señor es justo, pues me he rebelado contra su mandamiento. Huid ahora, pueblos todos, y ve mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio. Llame a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos han perecido en la ciudad. Cuando buscaban alimento para sí, a fin de restaurar sus fuerzas. Mira, oh Señor, que estoy angustiada. Hierve mis entrañas. Mi corazón se revuelve dentro de mí porque he sido muy rebelde En la calle la espada me deja sin hijos. En la casa es como la muerte. Han huido que gimo y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han huido de mi mal. Se regocijan de que tú lo hayas hecho. Oh, si tú trajeras el día que has anunciado para que sean ellos como yo. Venga toda su maldad delante de ti y trátalos como a mí me has tratado por todas mis transgresiones, porque son muchos mis gemidos y desfallece mi corazón. Esa es la lectura de la palabra de Dios, que la bendiga a nosotros esta tarde. Bueno, si han estado aquí con nosotros en los servicios de la tarde mientras viajamos a través del libro de Reyes, a lo mejor no están sorprendidos que estamos empezando el libro de Lamentaciones, porque Lamentaciones es en realidad el siguiente episodio en la historia, porque como el libro de Reyes marchaba lentamente hacia el evento que se encuentra en el fin del libro, el evento de la caída de Jerusalén, el despojo y cautiverio del reino de Dios, el reinado de Dios en aquella gran ciudad. Ahora llegamos a los resultados después de este gran evento, pero es algo muy diferente. En realidad sabemos que Jeremías repite algunas de las mismas cosas, temas aquí. Sin embargo, que el libro de Jeremías es un libro profético, es una profecía. Y el libro de Reyes nos ha llevado a aquel momento, a este momento. En el último capítulo encontramos un poco de lo mismo, los mismos detalles, mientras leemos en Lamentaciones, pero sin embargo no es así tampoco, no es igual, más bien es narrativa. Porque al llegar al libro de Lamentaciones estamos entrando en poemas, poesía, estamos entrando en un derramamiento emocional que sale de esta lamentación, el corazón lamentando, cuyo corazón es. ¿De dónde sale esa lamentación? Pues muy probablemente es Jeremías. Nunca nos dice específicamente, pero tenemos toda razón para creer que es, de hecho, en la versión de Septuaginta. Empieza con una introducción que lo hace claro esto, que Jeremías es el que escribe esas palabras. Y muchos de nosotros, de ustedes más bien, van a saber que en esos cinco capítulos de Lamentaciones tenemos cinco pu puntos, cinco poemas, esos cinco lamentaciones, ¿no? Cinco canciones. Poemas por nosotros, delante de nosotros, y algunos de nosotros van a saber que esos poemas fueron escritos en forma acróstica, y si han leído otras partes de la Biblia como Salmo 119, van a entender eso, que cómo funciona ese mecanismo, que cada versículo en este caso empieza con la siguiente letra en el alfabeto hebreo, porque hay 22 letras en el alfabeto griego, tenemos 22 versículos, ¿no? Y eventualmente vamos a adivinar por qué, o descubrir más bien por qué escogió esta forma de escribir. Pues predicar tres el libro de Lamentaciones, yo creo que sería un poco como predicar tres el Salmo 119. Si predicaras una serie a través de Salmo 119, seguramente entiendes cuál es la gran idea, pero lo que sí queremos hacer a través de aquel salmo y también a través de esas lamentaciones es determinar cuáles son los pensamientos principales de cada una de esas cinco lamentaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Y mientras escuchan a sus sermones a través de las siguientes 5 semanas, lo que espero que vean es que vamos a intentar tomar cinco mordidas de la misma manzana, ¿no? A tocar sobre diferentes temas e ideas cada vez que reunimos. Así que esta tarde estaremos viendo a Lamentaciones capítulo 1, el primero de los cinco capítulos, cinco Lamentaciones, ¿no? Aquí es nuestra gran idea de capítulo 1. Estamos hablando esta tarde sobre la realidad de la tristeza, de la lamentación. la realidad de la lamentación y tristeza en los propósitos de Dios, los propósitos de Dios. La realidad de la lamentación para con los propósitos de Dios según cuando es cristiano, ¿no? Yo quiero darles unas palabras que creo que resumen lo que encontramos aquí. Es la primera palabra que encontramos. Aquí dice magnitud. ¿Qué quiere decir magnitud? La magnitud del lamento que tenemos aquí en esos versículos, la magnitud del lamento que tú y yo puede ser, seamos llamados a ese nivel de magnitud como creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué fueron en cautiverio la gente de Dios? Obviamente a causa de pecado, obviamente a causa de rebeldía y desobediencia de largo plazo. Y sin embargo, ellos quienes sufrían no eran todos inmundos, desobedientes, ¿no? Aquí estamos hablando de iglesias, pues de todo. Hay gente como Jeremías, que era un hombre, un testigo piadoso a la palabra de Dios. Él sufrió igual como los demás. Así que ellos quienes sufren a través de esos eventos, algunos eran rebeldes contra Dios y su palabra, pero varios no. Fieles a Dios eran y aún así sufrían lamentación, y de ciertas formas, mientras estudiamos este libro, somos aventados en las aguas profundas, porque a lo mejor de todos los capítulos, capítulo 1 es el más difícil, doloroso, porque estamos preparados lo que está por venir en la primera palabra del libro. Lo traducimos aquí, ¿cómo? Pero eso no hace tan buen trabajo en descubrir o desempacar el significado completo de la palabra. La palabra es una exclamación en hebreo, ajá, y es algo que lleva consigo la idea de cómo sugiere el sonido. Hay como una exclamación, respiración, de alguna combinación de dolor y confusión, una combinación de sufrimiento y asombro sobre el problema que ha traído el sufrimiento, que la perplejidad de por qué ha venido y por qué ha venido a tal grado. Y van a encontrar al principio de capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, perdón, también. A lo mejor es un poco chistoso en la forma que los hebreos nombraban sus libros, normalmente nombraban sus libros basado en la primera palabra de aquel libro. No era muy creativo, la verdad, pero aquí tenemos un libro que sería muy bien descrito, nombrado, un libro que sería una exclamación de lamentación y tristeza y dolor y asombro. Así es como empieza el libro. Y uno de las palabras con que empieza ese capítulo en particular es la palabra que en el testamento, no, perdón, en traducción, algunos lo llaman gemir. Y lo encontramos, esa palabra, cinco diferentes puntos en nuestra lamentación. En versículo 4. Gimen, gimen sus sacerdotes, versículo 8, gimen las ciudades, gimen la ciudad, versículo 21, han escuchado que gimo, y versículo 22, mis gemidos son muchos. A lo mejor su traducción usa otra palabra parecida, pero la misma cosa, que es una palabra con mucha historia muy larga. Es una palabra que encontramos en el principio del libro de Éxodo, ¿no? Es aquella palabra, ¿no? Aquella palabra que el Señor dice: he escuchado los gemidos, he escuchado el dolor, la queja de mi pueblo. Y esta palabra marca el capítulo, nos da una idea de la profundidad de lamentación y sufrimiento que el pueblo de Dios está experimentando. Y si es esa palabra que destaca el capítulo, La palabra más común que encontramos aquí es todo. La palabra todo o todos. Yo les voy a dar algunos ejemplos, versículo 2. Todos sus amigos le han traicionado. Versículo 3. Todos sus perseguidores le han alcanzado en medio de la angustia. Otra vez en versículo 4. Todas sus puertas están desoladas. Está dándonos la idea, ¿no?, de la totalidad de su dificultad y sus problemas, que donde sea que busquen hay razón para lamentar, donde sea que ven hay razón para estar tristes. Y si seguimos todo el capítulo desde el punto de vista muy, muy alto, ¿no? Es un catálogo de sus sufrimientos. Yo les doy algunos de ellos aquí, unos ejemplos. Su sufrimiento está sufriendo la hostilidad de los enemigos suyos. Está sufriendo los horrores de la guerra. La pérdida de libertad. Están llegando a ser esclavos. Están faltando a escasez de necesidad básica humana como comida. Hay una pista, por lo menos, de un ataque sexual, la pérdida de seres queridos, hay la traición de los amigos, hay la pérdida del gozo, los gozos de la vida de la iglesia. Casi cada categoría imaginable de sufrimiento que la gente de Dios puede experimentar es mencionado aquí. Y otra vez, lo que nos sorprende a lo mejor es que este es el pueblo de Dios que está sufriendo esto. Es el pueblo de Dios llevado a esta profundidad de lamentación y tristeza. Y nos recuerda también, ¿no?, de lo que leemos hace poco en 2 Pedro capítulo 4, que no debemos verlo como algo raro o sorprendente. No debemos estar sorprendidos cuando las pruebas ardientes nos vienen. Debemos estar preparados. No decir que podemos prepararnos al máximo que todavía va a venir el sufrimiento, sino que podemos prepararnos al sentido de que cuando llegue, no estamos sorprendidos. No estamos demasiado atrapados con eso porque sabemos que el Señor nos ha preparado, nos ha advertido. Y recordarán a Pablo recordando, regresando más bien a aquellas iglesias jóvenes predicándoles a estas congregaciones que hace poco había fundado. Y resumen un poco brevemente de su mensaje. Tenemos que, a través de muchas tribulaciones, entrar en el reino del cielo. Que es la expectativa. Esta magnitud de sufrimiento, el nivel de sufrimiento, es algo que no debe sorprendernos. Y aquí encontramos la experiencia del pueblo de Dios. Aquí tenemos expresada en este lamento de tristeza mientras desempacamos esas cosas delante del Señor. Esas cosas han venido sobre nosotros. La magnitud de la tristeza, el lamento que somos llamados a experimentar. Y luego la segunda palabra que quiero darles esta tarde es la palabra solitud. Soledad, perdón, soledad. Y aquí estoy hablando de la experiencia de nuestra lamentación. La experiencia no es decir que solamente es grande, sino que a lo mejor nos ubica, nos coloca en un lugar de soledad. En primera línea del capítulo nos prepara para eso. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Y mientras nosotros seguimos a través del poema, encontramos varias veces, en varios puntos, versículo 4, sus puertas están desoladas. Versículo 13. Él me ha hecho a mí desolado, desolada. Versículo 16. Mis hijos están desolados. Están solos. Yo no sé si han visto la pintura de Rembrandt de Jeremías. Pueden buscarla cuando vayan a casa esa tarde, pero es una imagen perfecta de sufrimiento solitario. Atrás, en el fondo, pueden ver a Jerusalén en llamas y Jeremías está enfrente y ahí está con cabeza descubierta y con su cara en su rostro en su mano, viendo hacia abajo en lamentación y angustia y tristeza, y está solo mientras lamenta. Y para agregar a lo que acabamos de ver, ya que aquí está otra característica importante en nuestro capítulo, es repetido 5 veces, y a lo mejor observaron esto mientras estamos leyendo el capítulo, que hay un refrán que no hay nadie para consolar, no hay nadie para consolar, versículo 2. No hay quien la consuele, versículo 7 dice que no hay nadie para ayudarla. Otra vez, versículo 9, ella no tenía consolador o nadie para consolarla. Versículo 13, el que me debe consolar está lejos de mí. Versículo 17, nadie la consuela. Versículo 21, pero nadie me consuele. Y la idea de tener un consolador es tan importante a las escrituras. No recordarán el libro de Isaías, como después de los primeros 39 capítulos llenos de ayes y llenos de tristeza, el capítulo 40 empieza con el Señor deseando consolar, sí, consolar a su pueblo. Y es lo que exactamente lo que hace en los últimos capítulos del libro de Isaías. Y a lo mejor también recordaron que Job tiene razón para lamentar que tiene consoladores miserables. Pero aquí no hay ningún consolador. No hay ninguna consolación. Y esto es algo asombroso, increíble, porque especialmente en aquella cultura, la lamentación era una actividad de la comunidad. Y si alguien se muere, todo el mundo reunía alrededor de la familia y se quedaba rodeando a la familia día tras día tras día. Y esto es bueno para nosotros entender eso, que comprendemos eso sobre nuestra propia lamentación. A lo mejor la lamentación que Dios nos llama a experimentar. A lo mejor nos pensamos a veces, tan solo que esté yo rodeado por mis seres queridos, yo puedo aguantar. Pero es cierto, ¿no?, que aun ellos, nosotros, quienes tenemos grandes sistemas de apoyo, tenemos familia muy amable y hogar y una iglesia, familia de iglesia aquí, que aún a veces, siendo rodeado con los quienes más nos aman y están ahí para hacernos bien, que aún estando rodeado con gente, podemos estar isolados en nosotros mismos, ¿no? Puedes estar muy solo y la lamentación parece que tiene ese poder sobre nosotros para isolarnos, para separarnos, ¿no? Y aquí está Jeremías experimentando esto en sí mismo. Aún siendo rodeado por gente, no hay nadie a este punto que es capaz, que puede darle consolación. La tristeza puede isolar. No es sorprendente, entonces, que dirá aquí, hay tristeza como mi tristeza. Otra vez hay, es algo muy común que sentimos esto, ¿no? Viendo desde afuera hacia adentro, a lo mejor digamos, pues mucha otra gente ha experimentado eso. pero en nuestra propia experiencia sentimos, ah, pues nadie conoce lo que estoy experimentando. ¿Quién ha sufrido como yo estoy sufriendo? Es fácil para nosotros sentir así, ¿no? Así que es importante que nosotros sepamos esto sobre la lamentación, que la lamentación suele hacernos sentirnos solos, aun estando nosotros no en realidad solos, ¿no? Es importante que sepamos eso porque yo creo que la tendencia para con nosotros, algunos de nosotros más bien, es alejarnos en tiempos de sufrimiento y lamentación, estar solos y querer estar solos, cuando en realidad eso puede ser lo peor por nosotros. Cuando la cosa que necesitamos es que debemos inclinarnos hacia la familia, inclinarnos hacia la comunidad de la iglesia. Y aquí está la soledad que Jeremías siente en su propio corazón y alma, y nos apunta a nosotros a esta realidad que estemos listos para ella. Pero luego hay tercera palabra que quiero darles esta tarde. Esta palabra es actitud. Actitud. Hemos estado hablando sobre la realidad de lamentación. ¿Qué tal de nuestra respuesta? ¿Qué tal de nuestra respuesta a la lamentación? Déjame darles tres puntos aquí, tres subpuntos aquí. Nuestra actitud. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Primeramente, el capítulo nos enseña que debemos tener una actitud de sumisión. Debemos tener una actitud de sumisión delante de Dios. Y si hay un punto clave en este salmo, siempre queremos, buscamos eso en los salmos, así en dónde encuentra David el punto clave y luego puede entender las cosas, tiene sentido. No siempre vemos esto en estos cinco lamentaciones que vemos aquí en Lamentaciones, pero sí hay un punto clave que es en el primero del versículo 18. En el versículo 18, donde Jeremías dice: el Señor es justo. El Señor es justo. Y aquí está él sometiéndose a lo que Dios ha llevado a su vida y a la vida del pueblo de Dios. Y ese tipo de cosas que encontramos la gente de Dios diciendo a través de todas las escrituras, ¿verdad? Pensamos en Abraham cuando es dicho sobre lo que va a haber el destino de Sodoma. Y Abraham dice: ¿quién, o más bien, no hará bien todo el juez de todo el mundo, sometiéndose a los propósitos de Dios? O Elí aprendiendo lo que Dios va a hacer con sus hijos, su familia. Elí puede decir: es el Señor, que el Señor haga lo que le parece bien. O tenemos a Habacuc en el último capítulo de su libro, llegando a estar a paz con las noticias que los babilonios malos serán enviados a castigar a la maldad del pueblo de Dios. Y él se somete en el último capítulo de su libro, ¿no? A lo que el Señor ha revelado a él. O Nehemías, mientras él ve lo que estaba sucediendo en sus propios días, ¿no? Dice: tú eres justo en todo lo que ha sucedido con nosotros. Tú eres justo. Tú eres justo. Y aquí otra vez el Señor está diciendo, Jeremías está diciendo: Señor es justo. Para con nosotros, en medio de nuestras propias dificultades y aflicciones, cualquier tipo de cosa que nos sucede, a lo mejor es la cosa más importante que encontremos, ¿no? Poder estar en un lugar, decir y creer que el Señor es justo. Y lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo en mi vida en este momento. Hay esta actitud de sumisión, ¿verdad? Y al lado de esta actitud de sumisión hay también una actitud de arrepentimiento. Y lo vemos en varios versículos. Lo vemos en versículo 5, la segunda mitad. Él dice: el Señor la ha afligido, por la multitud de sus transgresiones. O otra vez en versículo 18, el Señor es justo, pues me ha revelado contra su mandamiento. Otra vez en versículo 20, he estado muy rebelde, he sido muy rebelde. Aquí está Jeremías animándonos en medio de nuestras propias pruebas y dificultades, que busquemos a nuestros propios corazones examinando cómo podemos aprender de esto, dónde han descubierto esas pruebas, el pecado en mi vida, y ni me di cuenta que estaba ahí. Y es de ánimo a nosotros nuevamente que Jeremías nos diga esto, porque Jeremías era uno de los justos que sufría, uno de los hombres piadosos que aguantaba la caída de su ciudad querida. Y aquí está Jeremías animándonos que pensemos en estos términos. Thomas Keats nos apunta en la dirección correcta, donde dice: la aflicción es la forma de Dios en escribir sus marcas sobre el acero frío de nuestros corazones. Él dice: la aflicción es lo que caliente el acero, el hierro de nuestro corazón, para que puede poner el marca, escritos de su carácter sobre nuestro corazón. Cuando es de frío, el hierro, nadie puede escribir, pero cuando se caliente a través de la aflicción, ahora es capaz el Señor de escribir el carácter de Cristo en nuestros corazones. Así es, en nuestros tiempos de dificultad y aflicción, buscar al Señor y decir: Señor, ¿qué debo aprender de estas cosas? ¿Cuáles pecados debo yo arrepentir aquí en mi propia experiencia? Siempre hay algo. Dios, a lo mejor, que tenga todo tipo de propósito en nuestras aflicciones, ¿no? Pero uno de ellos siempre es hacernos más santos. Así que nuestra actitud es una de sumisión y uno de arrepentimiento y uno de intercesión. Debemos orar. Y esto es otra marca distinta en la primera de las cinco lamentaciones, viendo en versículo 9, otra vez en versículo 11 y otra vez en versículo 20, donde Jeremías dice: oh Señor, ve, o mira, oh Señor, o he aquí, Señor. Señor, ¿no mirarás? ¿No verás a mí mi miseria? Mira, oh Señor. Es una oración simple, ¿verdad? Pero a lo mejor es una oración que él es animado a tomar y orar, porque regresando a cómo esa palabra gemir fue mencionado, el Señor dice en Éxodo capítulo 3, yo seguramente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, yo he visto. Y cuando dice yo he visto, ese quiere decir que está a punto de actuar, responder. Y aquí está Jeremías guiándonos a nosotros en nuestra propia oración, en medio de nuestras propias pruebas y lamentaciones, a poder decir: Señor, ¿me verás? ¿Me podrás ver? ¿Y actuarás? Es una oración simple, pero implica un Dios misericordioso, implica un Dios lleno de piedad, lleno de compasión para con nosotros. Implica para nosotros el tipo de Dios que enviará un Salvador, ¿no? Así es el tipo de Dios que implica: oh, ve, Señor, mira, oh, Señor. Y algunos de ustedes sabrán eso porque probablemente han escuchado al Mesías dejando, ¿no? Sabrán que las palabras en que consiste el título de nuestro sermón, las palabras, versículo 12, hay dolor como mi dolor. En esa canción de Mesías lo toma y lo pone en la boca de Jesús. Hay dolor como mi dolor. Y puede imaginar para con Jesús, seguramente esas palabras hubieran resonado con él. El profeta Jeremías hablando esas palabras de su propia experiencia, que el Señor Jesucristo podría decir, aléjate un poco, Jeremías, Jeremías o Ian o otro cristiano, y déjame tomarme esas palabras sobre yo mismo y ver si hay al dolor como mi dolor. Hay lamentación, hay tristeza, hay dificultad, aflicción como lo mío. Qué bendición es saber que nosotros tenemos un sumo sacerdote simpático, que él mismo, menospreciado, rechazado por los hombres, él mismo era un hombre de tristezas, un hombre que conoció bien a la tristeza, la lamentación. Así que él es capaz de ayudar a gente como tú y yo en nuestra lamentación, nuestro dolor, en nuestra debilidad, en nuestra aflicción. Así que esas son nuestras palabras. Pero gracias a Dios que son las palabras que el Señor Jesucristo mismo habló y puede agotar completamente, vaciar su significado. Sus sufrimientos son de un tipo único, en que él no solamente da significado a todas las cosas que sufrimos y todas las lamentaciones que tenemos nosotros, sino en su obra en la cruz, él garantiza que nuestra lamentación terminará. La tristeza y llorar puede permanecer una noche, pero regocijan en la mañana. Tenemos esta esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Déjenos darle gracias por esto. Pueden ponerse de pie, por favor, mientras oramos. Nuestro Dios, lleno de gracia, te damos gracias por este libro. El libro que es más importante que cualquier, más impactante, que nos invita a tener carga en nuestro corazón, lamentar por ti. Te damos gracias, nuestro Padre, por enseñarnos, por el ánimo que nos das. Te damos gracias por un Salvador que cumple estas palabras, un Salvador que conoce la profundidad de tristeza y lamentación, que así es capaz de venir a ayudarnos. Así que, Señor, pedimos que podremos aferrarnos a Él, que podremos encontrar nuestro descanso, y si encontrar nuestra consolación en Él. Pedimos en su nombre. Amén.